En este momento yo, bueno, andaba un poquito, para decir una verdad, muy bajoneado, pero físicamente.
Ajá.
Porque antes de salir de Europa me tuve que colocar 3 vacunas y una de ellas me hizo mal, que es la vacuna contra la fiebre amarilla. Y llegué a Brasil para tocar directamente y estaba como muy cansado. Mi señora me dice, ¿qué te pasa? Le digo, no, me siento cansado. Pero toqué, a todo anduvo muy bien, con los amigos, con la gente. Y luego de ahí vinimos para la Argentina.
Ajá.
Y comenzamos nuevamente las giras acá en Argentina.
Ajá.
Y el último movimiento que yo realicé con mis compañeros fue en el Festival de Corrientes.
Claro.
En ese festival yo fui en formación de trío, porque antes tenía cuarteto, pero luego la vida nos llevó a un compañero, y yo quedamos los tres diciendo, quedemos los tres, porque éramos tan bien, andábamos los cuatro, que yo no sabía si buscar o no, quedamos los tres. Pero yo escuché a una violinista en Corrientes hace 2 años por ahí, luego la escuché en un disco, y lo hablé con un muchacho, me parece que es una muchacha joven, que ya tenía 2 nenas, y dice, mirá, a mí me gusta cómo toca, porque yo lo consulto siempre con mis compañeros para claro, que todo ande bien, sin que ninguno renguee de ningún lado.
Claro.
Y me dijeron que ellos estaban también pensando como yo, que podría ser, a mi señora, a mi manager. Y entonces yo hablé con ella y le digo, mirá, nosotros hemos pensado que si te hicieras, si no te parece mal, podríamos, cuando estemos en el Festival de Corrientes, que vos subas a tocar con nosotros.
¿Y qué te dijo?
Y me dice, se puso muy contenta.
Y claro.
Se puso muy contenta, porque ya ella me había visto una vez. Yo creo que también el asunto de todo esto es un poco el carácter de las personas, ¿no? Y yo le comenté que yo estaba en Francia, que le iba a mandar una partitura, pero para que le sirva como guía, no para que toque lo que está escrito. Es una guía, y luego tú puedes hacer otras cosas, ¿de acuerdo? Entre nosotros hay esa libertad. Claro, yo sé a quién le doy la libertad. Y los muchachos saben que si yo tengo libertad, también no lo voy a dejar mal parado.
Creo que
bueno,
confían en vos.
Fuimos al festival.
Sí.
Tocamos el último tema juntos. La presenté. Fue un éxito tan lindo. Su figura. Tenía un vestido blanco. Y fue algo. Un agregado maravilloso. Y entonces pidieron un tema más. Y tocamos el Tren Expreso. Yo le pregunté ahí mismo, ¿vos conocés el Tren Expreso? Sí, sí, lo toco. Me dicen que tú no lo tocas en mi menor. Bueno, ahí lo vamos a tocar y salimos tocando.
Qué bueno que compartís esto, ¿no? De cómo lo viviste vos, la convocatoria de esta violinista, porque tuvo repercusión en la presentación. Y ella es Belén Arriola.
Belén Arriola se llama, sí, exactamente. Es una señora joven aún. Y toca muy bien, es correntina, conoce los efectos, las apoyaturas que tiene el chamamé, y que es muy complicado explicar para quien no es de la zona o que no haya tocado antes un chamamé, porque entonces suena muy distinto, muy diferente, ¿no? Y entonces no hubo nada más que conocer la melodía. Y después todo lo demás han sido fenómenos. Yo estoy muy contento porque existen posibilidades de, en la medida que ella pueda, porque nosotros podemos, tenemos ya mi señora, yo estoy con ella, vivo en Europa, si hay que ir a Europa estamos ahí, los muchachos tienen ya hijas grandes, y entonces son autónomas, pueden viajar y hacer una gira de un mes, dos meses por Europa. Ahora ella no, porque tiene niñas, una de 4 años, creo, 3 años, la otra tiene apenas un añito, entonces necesitan de su mamá. Pero bueno, esto es una conversación así, al margen.
Bueno, pero es
de
esto,
las posibilidades reales.
Sí, es esto que te estaba justamente consultando, ¿no? ¿Cómo estás viviendo estos momentos en la vuelta a Latinoamérica, tu paso por Brasil, el llegar a nuevamente a compartir ese escenario tan lindo en Corrientes? Vos dijiste algo que tiene que ver con el chamamé. Y esto de que justo coincide, ¿no?, con esta violinista que conoce eso que hay que conocer para poder ejecutar. ¿Por qué pensás que el chamamé, con esa particularidad y con esa cosa tan de tierra litoraleña y de río también, ¿por qué resuena tanto en el mundo? ¿Y por qué también ese reconocimiento, ¿no?, a este ritmo tan nuestro?
Mira, yo soy nacido físicamente en Buenos Aires, pero mi crecimiento desde mi concepción hasta que mi madre me expuso al mundo, mi mamá era de Curuzú, Patria Corrientes.
Ay, qué hermoso lugar, Curuzú.
Y mi papá, mi genitor, también era de Curuzú, Patria Corrientes, y ambos eran guaraní parlantes, hablaban el guaraní correctamente como yo hablo el español. Yo no aprendí guaraní porque no tenía con quién hablar. Mi mamá y mi papá, cuando nosotros hablaban en castellano. Entonces yo aprendí un castellano, a hablarlo bien, en fin, escribir sin falta de ortografía, etcétera, etcétera. Y la música no es que yo la aprendí escuchando. Cuando yo aprendí la música, las melodías, yo estaba todavía dentro del vientre de mi mamá. Y mi mamá me contaba que cuando venía alguien donde vivíamos, que era un lugar muy, muy modesto, en La Boca, ella tenía que partir del lugar para que yo no escuchara, porque se ve que yo escuchaba un chamamé estando en el vientre de mi madre y la empezaba a patear. Parecía que yo me movía mucho y le dolía el vientre, y entonces tenía que salir a un lugar donde ella no escuchara nada, no se escuchara nada. Así que yo nací ya con esa musicalidad en mi espíritu. Y luego, a partir de los 7 u 8 años, mi papá me trajo una acordeoncita de 2 hileras, la llamada la verdulera, de 2 hileras y 8 bajos.
Claro.
Con eso yo aprendí. A los 10 años yo ya tocaba, parece que bastante bien, y me llamaron para grabar un tema de mi padre. Y uno de los músicos en ese momento era el guitarrista, como guitarrista, Ramón Ayala, el Menzú. Oh.
Claro.
Y yo tenía 10 o 12 años. Y desde ahí yo no paré. Ahora tengo 85. Y no he parado. Hice la escuela primaria, la escuela secundaria, que no la terminé, el servicio militar. Y luego comenzaron los viajes, el ir, el venir. Y entrando en Europa, yo no pude despedir definitivamente a mi madre y a mi padre y a un hermano, porque no tenía la capacidad para volver.
Claro.
No tenía el dinero, así que me tuve que quedar en Europa. Fue un momento, digamos, muy especial, para decirlo tranquilamente.
Claro.
Luego quedamos ahí en Europa, tocando, yo tocaba el chamamé, nadie sabía lo que era chamamé, porque nunca nadie antes que yo se animó a ir a Europa. Y los músicos franceses me hicieron un espacio. Los grandes maestros que tenían en aquella... Yo entré con 50 años a Europa. Y habían señores que tenían ya más de los 70 y algunos fallecieron con 75, 80. Y el manager de ellos y mío dijo, yo quiero hacer un disco antes de que se nos vayan los maestros. Y yo participé de ese disco que ganó un premio al mejor disco del año en músicas popular. Yo fui, ese fue un premio colectivo. Luego, yo grabé un disco que me ayudó mucho Astor Piazzolla, que fue un amigo entrañable a quien yo amo profundamente. Sí. Él fue el que organizó mi primera actuación en París. No lo organizó él, simplemente dijo, escribiendo, hablando de él, yo sería incapaz de tocar un chamamé. Escribió, porque para tocar un chamamé hay que nacer en esa zona, como Damasio Esquivel, como Tránsito Cocumarola.
Cocumarola, claro.
Y me nombró a mí, me nombró, y dijo, él tiene toda mi consideración, mi respeto, y firmó Astor Piazzolla en un diario. Y eso pienso que fue el empuje que este hombre, gran bandoneonista y gran amigo, me otorgó para que yo fuese quedando en Europa y luego las venidas aquí. Mi primera, yo recibí estando en Europa el Caballero de las Artes y de las Letras, estaba el presidente Mitterrand en la época. Y bueno, después yo vine para acá, toqué en algunos lugares, muy modesto primero, hasta que poco a poco se dieron cuenta que en Europa yo tenía una... estaba divulgando la música que nadie le había divulgado antes, ¿no?
Claro.
Pero bueno, eso pasó así.
Sabes que estamos hablando con Raúl Barbosa, gran referente de la música chamamecera en el mundo, y nos estamos dando el lujo aquí en Radio Nacional Bariloche de charlar con vos. Yo te agradezco mucho este tiempo. Sabes que esto que compartís con nosotros, con los oyentes, esa relación, ¿no?, con Piazzolla y la hermandad de los músicos, ¿no?, que siempre se ve en los diferentes espacios, ¿no?, tanto a nivel territorial como a nivel así internacional, lo que vos destacás, ¿no?, de Piazzolla, esto de poder también generar ese lazo profundo entre los artistas y un visionario como él también, ¿no? Qué importante es eso, ¿no?, de acompañarse entre los artistas.
Ningún ser humano puede hacer nada solo o en soledad. Es necesario estar acompañado, o en todo caso bien acompañado, ¿no? Yo cuido mucho de esa posibilidad de estar siempre acompañado. Yo ya hace 40 años que vivimos juntos, mi señora y yo. Hace 30 años que yo toco con mis compañeros, el guitarrista y el percusionista son siempre los mismos. Nos llevamos bien, es porque nos llevamos bien.
Claro.
Y subimos a un escenario y todo sale lindo porque no hay, nadie está enojado con nadie.
Claro. Y además me imagino que los une claramente no solo el tiempo, el camino, las cuestiones que han seguramente transitado juntos, las dificultades, pero también la pasión, ¿no?, por esta música en particular.
Hemos compartido momentos muy lindos y también hemos compartido momentos de otra índole que lo pudimos soportar porque estábamos juntos, porque no estábamos aislados. Y ahora en este momento estamos en una situación en la que yo ya estoy más grande, hemos crecido, ¿no? Hemos ido perdiendo cabello y apareciendo el pelo blanco, pero las ganas de tocar siguen estando presentes, pero también sabemos que no se puede hacer algo por la mitad. El día que yo sepa que no puedo mover más tranquilamente mis dedos, ahí yo le daré un beso a mi acordeón y la pondré para mirarlo todos los días y darle las gracias. Pero mientras tanto, por el momento, con la bendición de los seres que viven arriba, los invisibles, me ayudan mucho.
Qué lindo. Bueno, vamos a tener la posibilidad de disfrutar de tu música, de la presentación el próximo 4 de febrero aquí en el Campus de Artes y Música de Bariloche, que es un escenario hermoso, un escenario natural que bueno, creo que va a ser especial totalmente y a la altura, ¿no? Ese escenario de lo que vos venís a presentar con tus músicos también. ¿Cómo sentís este viaje a Bariloche? ¿Has pasado antes por acá? ¿Cuál es la expectativa?
Yo pasé por Bariloche hace muchos años, era muy joven, muy jovencito, y tengo deseos de volver a conocer esa parte del país que uno no conoce bien. Y la música, el chamamé o el acordeón me agarró de la mano, me sube al auto y nos lleva para allá.
Qué bueno.
Y nos lleva para allá. ¿Sabes una cosa?
Sí.
Ahora yo tendría que dejarte porque vinieron a buscarme para ir a tocar.
Me parece muy bien, es lo que hay que hacer, eso, sí, así te como de la mano, como decís vos, ¿no? Que te agarre el chamamé, bueno, y te vas ahí. Te esperamos, Raúl.
Sí, yo voy a ir con todas las ganas de estar junto a ustedes, compartir los momentos que debamos compartir y esperando que llegue otro momento para seguir compartiendo.
Y aquí en la radio pública también nos encantaría que vengas un ratito. Si podés, vamos a tratar de hacer lo posible. Te traemos para acá un rato también al estudio de la radio, desde el auditorio también, que han pasado tantos artistas hermosos por acá. La verdad que un placer poder decir que vas a llegar a Bariloche y gracias por estos minutos con la radio pública.
El agradecido soy yo. Te mando un gran saludo a ti, a tus compañeros y colegas de la radio y a todas las personas que puedan estar escuchando en este momento. Todo mi cariño, mi respeto y mis mejores deseos de inicio y de continuación del año.